oyentes de Radio Sefarad, nos volvemos a conectar con Ricardo López Gotig, el historiador en Argentina, para seguir hablando de este nuevo desorden mundial que ya no es tan histórico, sino que nos persigue y casi nos alcanza, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, justamente vamos a hablar de Afganistán, pero ni siquiera vamos a mirar mucho más atrás. Se acaba de cumplir un año de esta salida precipitada de Estados Unidos y llega el momento de hacer un balance de qué es lo que pasa, de lo que pasó, de lo que se dijo que iba a pasar y qué de todo eso es realidad o no.
Un año del retorno, recordemos que en principio los talibanes habían tomado el poder en 1996 y a partir de la operación masiva de la OTAN en territorio afgano en 2001, cuando se producen los atentados de Al-Qaeda en Estados Unidos, ahí caen los talibán y mayormente se van a refugiar en Pakistán, en donde van a continuar haciendo su guerrilla, pero que fueron recuperando bastante territorio a lo largo, sobre todo de los últimos 5 o 6 años, en Afganistán. Nunca Afganistán estuvo en una situación de paz, esto hay que remarcarlo, y en ese periodo largo, entre el 2001 al 2021, nunca hubo un periodo pacífico en Afganistán, aun cuando estuvieran desplegadas las tropas de la OTAN, y tuvieron 20 años, nunca hubo una situación de paz, no solo por los talibán, sino por otras facciones que vamos a mencionar porque siguieron operando. Lo cierto es que, efectivamente, se ha cumplido un año de los talibán con el retorno al poder, y no han cumplido las promesas que habían hecho de que iban a volver mejores, y más civilizados, y pacíficos, y respetuosos. Muy por el contrario, nos encontramos con varias cuestiones. Pero en las últimas semanas han habido varios indicios de que los talibán no tienen tampoco una gran fortaleza en el poder. Y acá voy a mencionar dos cuestiones. Uno, la muerte de al-Zawahiri, que con un dron lo han matado. Estados Unidos ha hecho una operación en la cual finalmente han matado a al-Zawahiri. ¿Quién es este personaje? Era nada menos que el número 2 de Al-Qaeda cuando se cometen los atentados a las Torres Gemelas y en suelo de Estados Unidos. Al-Zawahiri, a diferencia de Osama Bin Laden, al-Zawahiri era de origen egipcio y él se había implicado en todo el movimiento islamista en Egipto en contra del régimen de Hosni Mubarak. Y bueno, él después en su exilio en Sudán y ahí comienza a vincularse con Osama Bin Laden y forman Al-Qaeda. Pero lo cierto es que fue el número 2 hasta ahora. Al-Zawahiri retorna a Afganistán cuando los talibán vuelven al poder, vivía en Kabul y finalmente se lo ejecuta con un misil. Lo cierto es que esto marca una debilidad por parte. Una semana después va a haber una serie de atentados. En esto ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni la Unión Europea tienen nada que ver, sino que es una amenaza interna que tienen los talibán, que viene de lo que se llama el ISIS de Jorasán o también Daesh o Estado Islámico, que opera en territorio de Afganistán. Los más memoriosos recordarán que cuando se estaba haciendo la salida de no solo de los funcionarios y las tropas y los que habían ayudado a la presencia occidental durante 20 años en Afganistán, que hubo una serie de atentados en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Hubo un atentado que cobró numerosas víctimas. Bueno, eso fue justamente el ISIS-K o ISIS de Jorasán o Estado Islámico o Daesh. Encontramos muchas denominaciones al respecto, pero siempre estamos hablando del mismo grupo, y que ya en 2021 había hecho algunos atentados contra la comunidad Hazara en Afganistán, y que ahora en agosto también volvió a cometer varios atentados contra mezquitas de la comunidad Hazara. ¿Qué es esta comunidad? No solo es otro grupo étnico, porque el 40% de Afganistán es de la etnia pastún, de donde vienen los talibán, pero además los Hazara, hay otro tema, y es que son chiitas. Entonces, esto para la visión de los talibán y mucho más para los de Daesh, es una herejía, la chiita dentro del mundo islámico. Los talibán, de alguna forma, tratan de mostrar que son un gobierno aparentemente normal y dentro de los parámetros aceptables a nivel internacional, no han emprendido campañas contra los Hazara en esta oportunidad. Todavía llevamos un año, todavía no han atacado a los Hazara, pero sí esto se convierte en un punto débil porque Daesh está cometiendo atentados contra esta comunidad, con lo cual obliga a los talibán, que los rechazan, a tener que, de alguna forma, defender a los Hazara, ¿no? Los pone en una situación muy incómoda, mostrando una versión mucho más extrema del Islam y atacando a aquellos que las dos partes consideran como heréticas, ¿no? Esto es muy interesante, como un juego bastante perverso por parte de Daesh. Bien, pero hay otro tema, y esto que es particularmente sensible en el mundo occidental, y es que desde hace un año, las escuelas secundarias para mujeres están cerradas. Si bien ha habido un compromiso verbal por parte del Ministerio de Educación de los talibán, nos podremos imaginar qué tipo de ministro de Educación pueden llegar a tener, hubo un compromiso de que se iban a reabrir estas escuelas porque estaban buscando los docentes suficientes y preparados, y a su vez tienen horarios alternativos o días alternativos para asistir a clases porque no permiten que varones y mujeres concurran el mismo día. Esto se ve en las escuelas primarias y en la universidad, lo poco que queda abierto para las mujeres en las aulas universitarias. Lo cierto es que ya hace un año que las niñas adolescentes no pueden concurrir a su formación secundaria, con lo cual lo que ha ido ocurriendo en este último año es que han continuado de alguna forma, en modo clandestino, algunas escuelas secundarias para que continúen su formación. Porque, bueno, después de 20 años de presencia occidental y del gobierno de Hamid Karzai, es decir, algún cambio cultural, esto ha ido generando. Y lo cierto es que más mujeres se han insertado en la vida académica, en la vida profesional, han ido conociendo otras formas de vida muy diferentes a las que quieren imponer los talibán y quieren continuar con su instrucción. Bien, esto es la situación actual y acá hay que señalar también la importante cantidad de gente con sus familiares que han quedado varados, ya ha pasado más de un año. Que han quedado varados, que colaboraron como traductores en distintas situaciones, con distintas misiones militares o gubernamentales, y que aún no han podido ser rescatadas y llevadas a los distintos países con los que han trabajado. Con lo cual, por un lado, los talibán siguen manteniendo este sistema de segregación en su propio país, tal cual lo habían hecho en el periodo anterior, del 96 al 2001, pero hasta ahora no se han preocupado por exportar su modelo político. Esto puede, de alguna forma, tranquilizar al mundo. No obstante, hay que estar atentos porque ellos probablemente vuelvan a ser una sede de entrenamiento de grupos terroristas en el mundo islámico y mucho más allá. Ahora, ¿por qué los talibán quieren tratar de mostrar cierta imagen de normalidad? Y acá hay un tema importante, y es que sobre todo en Estados Unidos hay gran parte de los fondos del gobierno de Afganistán que están congelados. Es decir, ellos quieren que se liberen esos fondos, que vuelvan a Afganistán. Estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares, pero para una economía totalmente colapsada, en la que no hay inversiones, que no es una economía productiva después de tantos años de guerra y sobre todo con este tipo de régimen, bueno, les permitiría de alguna forma sobrevivir un tiempo hasta quién sabe cuándo.
Bueno, sin duda es una situación un panorama bastante terrible, pero que era el que todo el mundo preveía que iba a pasar, ¿no? O sea,
Así es.
no hay ninguna sorpresa, los talibanes han seguido siendo talibanes pese a lo que prometían. Afganistán sigue siendo un país ingobernable a pesar de los distintos poderes mundiales que lo han intentado, tanto externos como internos. Y bueno, y desgraciadamente, seguramente dentro de un año tendremos que hacer un nuevo balance y decir, ya pasaron 2 años de los talibanes y qué ha pasado aquí, ¿no? Lo que no sé es si la actual coyuntura de reablocamiento, por inventar una palabra, en torno a Rusia, Irán, China, etcétera, frente a las potencias occidentales, pues deja a Afganistán en algún sitio, porque evidentemente es un país pobre, pero es un país que está en una situación geográfica que puede resultar interesante, por ejemplo, a las potencias occidentales para tener una avanzadilla pegada a la frontera rusa, pegada a Irán, más cerca de China, en el medio de, en el centro de Asia, etcétera, etcétera. Así que igual no por lo que ellos pretenden de recuperar estos fondos, pero sí por una situación geopolítica puede ser que se lleguen a beneficiar de alguna manera, ¿no?
Sí, podría llegar a ocurrir eso. Lo cierto es que la India cubre bastante ese rol en la región, si bien no inmediatamente en Asia Central, pero bastante próximo, y que es un aliado mucho más confiable y estable que lo que puede llegar a ser Afganistán. Pero sí, hay algunos intentos de rearmar un poco la economía afgana con algunos vínculos con lo que son los países de Asia Central, se han restablecido algunas redes ferroviarias, pero la verdad es que nada de esto es suficiente porque no hay inversión en Afganistán. Y por otro lado, querría llamar la atención, porque siempre hay algún relativista cultural que dice, bueno, pero esto es parte de la cultura afgana, ¿no? Hay que comprender que no se instruye a las mujeres porque es parte de la cultura afgana. Bueno. Siempre ese relativista cultural, hay que recordarle que durante el periodo monárquico de Afganistán y después el periodo socialista de Afganistán, las mujeres iban a la escuela, al secundario, a la universidad. Es decir, incluso cuando antes de la etapa de la invasión soviética concurrían y la vida en Kabul era mucho más moderna, libre, que antes de todo este periodo de los talibán. Con lo cual, quiero llamar la atención de esto porque siempre aparece alguien tratando de justificar este tipo de situaciones, como bueno, es la cultura de ellos y hay que entenderlo, ¿no?
Lo que confirma que lo más relativo de todo es el relativismo, por lo menos el cultural.
Totalmente.
Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y volveremos a encontrarnos en una nueva entrega de este nuevo desorden mundial. Hasta entonces.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña semana a semana.